Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras que conforman la palabra radio, cinco letras que despiden cada semana, y esta no iba a ser menos, el enfoque de Onda Madrid, una semana informativa, una semana de entretenimiento, porque justo cuando termina esa semana empieza toda esa parte del entretenimiento. Y para ello, para llenar esos huecos, por si alguno los tiene, bendito él que tenga tiempo y no sepa cómo llenarlo, bueno, pues ahí estamos nosotros para darle propuestas, para que la gente no se equivoque, ¿no? Como siempre dice Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Carlos Maribona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Emilio del Río.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Elena Cortés hoy no la tenemos, pero luego vamos a contar a todo el mundo por qué. Que sin lugar a dudas está en un sitio aún mejor. Fijaos si está bien que ha estado en un sitio aún mejor y que se necesita sin duda mucho más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis llevado la semana?
Estupendamente.
¿Sí?
Dentro del drama que estamos viviendo.
Vaya cuerpo Jota tenemos todos, con esto.
Pues sí, cada vez que lo vemos.
Sí.
Pero y sobre todo, si conoces a gente, yo ya sabes que tengo la casa en Javia.
Sí.
Y el otro día hablando con amigos de Javia, pues uno sobre todo, que es un gran bibliófilo, me ha comentado que en algunas de estas poblaciones que tenía amigos de toda la vida de impresores, pues que las imprentas, los tipos que tenían antiguos, porque hacían libros especiales y tal, todo perdido, ¿no?
¿Qué me dices?
Imagínate que me da la impresión que hables del ámbito que hables, económico, social, es un desastre.
Sí,
es
sí
un
lo
desastre.
Es, sí
lo es. Primero empiezas por lo más importante, que es la vida, y después ya de la vida para abajo va a haber pocos ámbitos en los que no haya sido una verdadera. Y entonces causa bastante pena como nación y como ciudad y como sociedad moderadamente civilizada como esta, el que veas a unos señores muy mayores, algunos otros más jóvenes, ofreciendo un espectáculo lamentable de irresponsabilidad en el sentido del y tú más, ¿no? O el y tú menos en este caso. Es una cosa, yo no sé si, pero desde luego este espectáculo verdaderamente bochornoso en medio de la tragedia debería tener consecuencias políticas para quien corresponde.
Ayer lo hablamos en tertulia, que una vez más, cuando viene una catástrofe, cuando vienen realmente mal dadas, parece que no tenemos capacidad de gestionar. Parece que no tenemos buenos gestores, me
eso,
refiero.
Eso es,
buenos
más gestores. Que capacidad de gestionar.
Porque capacidad de autogestionar hemos demostrado que tenemos, de sobra,
y
que un pueblo...
La sociedad va por delante en
este
momento.
Sí, totalmente,
Ya sea, a mí me da exactamente lo mismo, porque como a muchos les gusta insultar al otro y tal y cual, no, a mí me da exactamente lo mismo. La Generalitat y el gobierno de la nación han ofrecido que tienen que por lo menos responder
a las
cuestiones esenciales. Y si en una situación tan dramática como la que hemos vivido, esto no es una emergencia nacional, esto es como para que nos han tomado el pelo de una manera más que vergonzosa, ¿no?
La sociedad, una vez más, pues por encima de su clase política, o de una política sin clase, podríamos decir ya, ¿no? Porque caminamos a ello.
Bueno, yo de todas formas que lo he seguido desde Estados Unidos porque volví ayer mismo y me pilló la tragedia.
Oye, ahora nos hablas de las elecciones también.
Me pilló la tragedia y me han pillado las elecciones. Sí. La verdad es que ha sido, en la distancia ha sido muy intenso todo, ¿no? Pero en Estados Unidos sobre todo he hablado con muchos latinos, ¿no? Tanto en California como en Chicago. Y bueno, lo que están es sorprendidos, ¿no? Porque en Estados Unidos ha llegado la noticia de la mala gestión, ¿no? Y te hablan y te dicen, y bueno, un gobierno que no reacciona.
Eso es.
Y fíjate, ¿eh? O sea, que un señor que vive en California, que ya me dirás lo que le importa, Valencia, ¿no? Pero sin embargo están con una capacidad de sorpresa, no capacidad, quiero decir que con un espíritu de sorpresa, decir esto de qué va, ¿no?
¿Tú te crees que se puede decir? No, diga quien lo diga, ¿eh? Si necesitan algo, que lo pidan.
Si necesitáis ayuda.
Necesitan ayuda, que la pidan.
Que la pidan. Esa es una frase que queda para la historia.
Es verdad que la frase estaba dentro de un contexto, pero aún así no está bien empleada.
Yo no voy a esperar ante una situación así, porque somos de la misma... No sé cómo decirte, somos de la misma nación, somos de la misma sociedad.
Pero es que lo que decías, Fernando, es que es todos. Fíjate lo que te acaba de decir Carlos. Es que allí están más que habituados, desgraciadamente, a este tipo de cosas, más que habituados, porque no han sido ni una ni dos las que han tenido allí con huracanes y demás. Allí lo primero que ocurre en las primeras horas es quien tome el atril, sea quien sea, de la administración que sea, lo toma para anunciar ayudas, anunciar los equipos de rescate que ya están en camino, que ya están allí, y luego ya
y es
viene,
un estado federal,
señal,
y es un estado federal
que a priori es más difícil coordinar.
Para que no haya equívocos, no es Francia, eso es centralizado. Eso es un estado mucho más federal que la España autonómica, muchísimo más. Y como tú muy bien acabas de decir, allí solo hay una voz, que es la voz de salvar a la gente.
Pero es que lo primero que hay que hacer, es que yo de verdad lo dije también ayer, hace unas horas, y es que parece que me repito y que vivo en un bucle, pero es verdad que ha sido una semana dura, porque es que estamos hablando todo el rato de lo mismo, y vas viendo historias personales, más allá de las cifras, la historia de cada uno, te vas metiendo en su piel, o la historia más bien se va metiendo bajo tu piel, y luego de repente ves otra vez la riña y el señalamiento, y dices, es que la rueda de prensa que hubo hace 2-3 días anunciando las ayudas, es que esto tenía que haber sido el miércoles por la mañana, según el martes de madrugada, perdón, ya la madrugada del miércoles, Mazón sale y dice que va a haber víctimas. Lo primero que tenía que haber habido, me da igual que salgan Mazón, Sánchez, los dos juntos, separados, me da igual. Pero lo primero salir, oigan, estamos con ustedes, no vamos a estar, estamos ya allí, los militares van de camino, van a entrar el miércoles, no una semana después. Es que esto es impensable en cualquier, os lo digo de verdad, en cualquier país europeo que se precie, desarrollado, con una política y democracia más o menos sana, y ya ni qué decir, Estados Unidos, que fíjate, se le señala ahora mucho con todo lo de Donald Trump, bueno, pues se llame Trump, se llame Kamala Harris, yo quiero ver que un huracán allí tarda en una semana en enviar militares o autorizar entrada de militares. No, es que es impensable, es impensable. ¿Qué tal las elecciones? Anda, por cambiar de tema. Carlos. Sí.
Bueno, pues la verdad es que seguir unas elecciones en Estados Unidos es muy sorprendente, porque no hay campaña electoral como tal, ¿no? En televisión aparecen los candidatos, etcétera, pero por la calle no se aprecia. A lo mejor aparece un señor con un cartel, vote Trump o vote Harris, pero no hay carteles por la calle, no hay propaganda electoral por la calle. O sea, ese movimiento que tenemos en España tan tremendo de que todos son carteles y mítines y tal, allí es una cosa muy suave, son los mítines de los candidatos y ya está, y aparecen en la tele y en el resto prácticamente ni te enteras, ¿no? El día de las elecciones la gente hacía unas colas larguísimas en los colegios electorales de Chicago, que es lo que pude ver, pero resulta que todo, en el resto de la ciudad ni te enterabas que estaba, sí, se estaba votando, ¿no?
Tiene una pequeña explicación, ¿sabes? Que es que llevan más de 200 años.
Ese es el tema. Es que la democracia la tienen absolutamente asumida, ¿no? Y al margen ya de los resultados que haya habido y que gusten más o menos, pero que evidentemente son consecuencia de un deterioro que tiene el país, y que lo he notado sobre todo en California, ¿no? En California es un estado decadente, está en caída libre. Ciudades como San Francisco,
pues
están
fíjate,
ya
San Francisco, que es la luz y la alegría, bueno, tradicionalmente ha sido esto. Exacto. Y fíjate,
y entonces, vale, bueno,
hay población en España, ¿no? California
la misma, y luego tiene un clima maravilloso y tiene unas playas fantásticas, pero lo que es la vida, en el día a día de la vida, se nota. Y quiero decir que eso, los resultados, la victoria de Trump, se entiende perfectamente cuando ha recorrido California.
Yo creo que San Francisco, lo que cuenta Carlos, por lo que podemos ver, se está empezando ya a acercar más a la ciudad que nos muestra la película Blade Runner. Es una ciudad ya en la que ha perdido todo tipo de referencias ciudadanas y urbanas, ¿no? En la que es una Babelia y una megalópolis imposible.
En la que viven muchos, pero cada uno a lo suyo.
Con grandes sectores, no sé, Carlos, pero con grandes marginaciones, por otra parte, ¿no?
Claro, es que la población latina en California es amplísima, y la cantidad de ilegales es amplísimo, ¿no? es un estado en el que prácticamente se habla español, como en Florida, ¿no? Son muy parecidos en ese terreno. Pero lo que marca, yo creo, California, es que la riqueza se ha ido deteriorando, ¿no? Y además he tenido la inmensa suerte de poder ir luego a Chicago, ¿no? Y la comparación de Chicago con el resto de las ciudades del país que conozco es tremenda. O sea, Chicago es el Estados Unidos perfecto, el que más se aproxima a ese modelo que tenemos de lo que es Estados Unidos.
Yo eso, hace 10 años, cuando estuve en Nueva York por Navidades y demás, que me encantó, pero luego al año siguiente fui a Chicago y dije algo parecido. Creo que cuando estuve en Chicago dije, ahora es cuando he conocido el verdadero Estados Unidos. O sea, no el verdadero Estados Unidos, el profundo, que eso es otra cosa, el castizo que diríamos aquí. No, sino el verdadero Estados Unidos. La parte cosmopolita, la parte de gueto también, que también la tiene Chicago en sus momentos, pero un poco el Estados Unidos que tienes en mente. Y es verdad que esa imagen, no eres el primero que lo dice, lo ha dicho ya muchos, con Pedro Rodríguez y Felipe Sagún lo hemos hablado en la parte internacional, y lo han dicho que en general... Es que la atmósfera estadounidense en muchos sitios la notas esa decadencia, o sea, se respira ese ambiente que otrora era pues más alegre o más divertido o más colorido, y en ciudades como San Francisco pues tiene que llamar mucho la atención.
No es bueno que Estados Unidos se deteriore porque vamos los demás después. Es decir, es el mismo mundo, no hay grandes diferencias en cuanto a modelo de sociedad y demás, ¿no? Entonces es muy preocupante. Lo que pasa en Estados Unidos tiene una enorme repercusión, por lo menos en el mundo occidental y en el caso nuestro de Europa, sin ninguna duda. Y ese deterioro social de ya no ser Estados Unidos el sitio donde nos miramos, ¿no? Voy a poner solo un ejemplo. Si fuera otro país, imaginaos que en vez de ser la referencia después de la Segunda Guerra Mundial del mundo y antes incluso a Estados Unidos, hubiera sido España. La mayor parte de la gente, tanto tíos como tías, irían con pantalones vaqueros, con pantalones de pana y una faja puesta en la cintura, porque sería el modelo de ese país que había exportado, ¿no? Y aquí llevamos todos los vaqueros, que eso, el libro este de Fuentes, maravilloso, de Juan Francisco Fuentes, La Americanización de España, ¿no? Bienvenido, Mr. Charlotte. Es un libro formidable porque cuenta esa americanización en muchas cosas muy positivas, ¿no?
Sí, claro.
Que ha tenido
claro.
La vida norteamericana, y que hoy ese, lo mismo que nos vino todo lo bueno, pues nos puede venir, y de esto lo estamos viendo con la polarización que existe, ¿no?
Escuché yo, y ya terminamos con esto y nos vamos al cine, que mira, ya que estamos denostando parte de Estados Unidos, pues nos quedamos con el cine español y ahora veremos por qué. Pero antes de irnos a ello, fíjate, decías que al final tiene su reflejo, ¿no? Lo que ocurre en Estados Unidos en otros países desde hace mucho tiempo. Decían ahí en la CNN, un analista, no me puedo creer que haya ganado una persona que no respeta la separación de poderes. Intenta colonizar todas las administraciones, pasando por la justicia, pasando por la... Digo, y apague la tele. Digo, vea, que no siga hablando este analista porque nos va a hundir. O sea,
El concepto de analista se plantea desde el punto de vista, desde la perspectiva de alguien que conoce un asunto en profundidad. Pero claro, a veces te encuentras que en un programa salen 4 o 5 asuntos y que siempre habla el mismo analista.
Sí, que ese es el todólogo.
Y eso es un poco problemático para el analista, para el espectador o para el asunto.
Además,
que estás tratando, ¿sabes?
Bueno, pues nosotros, que somos, creo, bastante más humildes, vamos a hablar, no de lo que sabemos, pero sí de lo que nos gusta hablar y de lo que nos gusta recomendar. Y hablábamos de cine español.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no?
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
Escalería, estatuta. ¡Hola, hola!
Y no tendrás un funeral de Estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila.
Bueno, una labor, Emilio, que hicieron muchos, y la película la recoge a la perfección.
La película es La Infiltrada y recoge una historia real. Una joven que está en la Academia de la Policía Nacional y que se infiltra en ETA con 20 años y durante más de 8 años convive, logra entrar en la organización terrorista y en el mundo etarra, y entra en la organización terrorista y consigue que se desarticule el sangriento comando Donosti. O sea, la historia es real. Narra la historia de Aranzazu Berradre, que es el seudónimo con el que se infiltró esta mujer, por cierto, que era de Logroño, en ETA. Está dirigida la película por Arancha Echevarría, que ha coescrito la historia junto a Amelia Mora, y está protagonizada por Carolina Juste, a la que escuchábamos ahora. Es un peliculón. O sea, me parece una de las películas de la temporada. Hay que verla. Hay que verla porque es una buena película. Es más cosas, ¿eh?
Y sujetada por las interpretaciones,
bueno,
imagino.
O sea,
¿no?
Carolina Juste, que ya había protagonizado la película anterior de Arantxa Echevarría, la de las dos chicas gitanas que tienen una relación.
Carmen y Lola.
Carmen y Lola. Buenísimo. Que ahí está también Carolina Juste.
Buenísimo.
O sea, dirigida por Arantxa Echevarría.
Y tocando un tema que, bueno, no se suele, que no, es muy, no. muy.
Pero muy bien, o sea, me gustó mucho esa película. Carolina Juste está, o sea, espectacular. A mí me gusta mucho, además, ¿eh? Sin ser especialmente, digamos, guapa, pero me atrae mucho Carolina Juste. Pero es que hace una interpretación, vamos, se merece el Goya. Creo que esta película teníamos que haberla enviado a los Oscar en lugar de la que hemos enviado.
Sin ninguna duda.
Pero, en fin.
Sin ninguna duda.
¿Cuál habíamos enviado al final?
El segundo premio.
La del grupo este de Granada, ¿no?
Que está muy bien la película, pero no. que fíjate, moviendo con Carlos América en Hollywood, Los Planetas, o sea,
claro,
es una broma.
Claro,
mira que
claro.
Es un grupo pues, extraordinario y maravilloso, pero en cambio...
Hay envía, que saber qué escoges,
pero,
claro, hombre.
Pero es que envían esto y a lo mejor a uno le molesta.
Tiene una... O sea, la película está genial, mantiene la intriga.
Por ahí va.
Sabes lo que va a pasar, porque sabes que está basada en hechos reales, pero es como Argo, la película Argo. Oye, sabes lo que va a pasar en Argo, pero te tiene
pero
tensión
ver cómo lo
permanente.
Hacen. Sí.
Entonces, es que consigue la directora Arancha tenerte en una tensión permanente. Luego, las interpretaciones son buenísimas. Carolina Juste está que se sale, magnífica. Pero es que está Luis Tosar, que hace de comisario, que lo hemos escuchado, ¿no?, en el tráiler, que hace el inhumano, está espectacular. Sale Pedro Casablanc, que siempre lo que toca.
Qué gran actor.
Lo convierte en algo mágico. Pero
actor.
Es que luego está Víctor Clavijo, que hace de uno de los policías.
Sí.
Está espectacular. Pero luego el que hace de Sergio Polo, el etarra, el duro, Diego Anido, está brutal. Este salió en Asbestas.
Sí, Asbestas.
Hace uno de los
vaya
hermanos.
Película, dura.
¿Qué tipo? ¿Qué bien lo
es,
hace?
Es el otro hermano de
El
Zaheras.
Otro hermano, sí.
Buenísimo.
Bueno, y aquí hace del etarra duro, ¿no? Porque luego hay otro etarra, el Kepa Echevarría, que es con el que... Bueno, no quiero reventar. Con el que,
no.
Bueno, aparece también ahí, ¿no? Y luego, yo la vi este fin de semana en Logroño, que además he visto mucho cine. Fui a ver a mis suegros, fui a verla. Oye, en una sala de las grandes, llena la sala.
No, si
y al acabar, todo el mundo aplaudió.
Ya era hora, ¿eh?
O sea, película que, por cierto, que va de Donosti, no se estrenó en el Festival de San Sebastián, ¿eh?
Ya, pues,
o sea, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Cobardía.
O lo estoy diciendo.
No se estrenó ahí. No se estrenó ahí. La gente
¿sabes?
Aplaudió la película.
O sea,
entonces, porque además la película...
En cambio, sí se estrenó Ma Isabel.
Ah. Sí. Sí,
no, oye, es que...
Siempre, siempre está...
Todo,
pero es una buena película, o sea, no vas a ver un documental.
Si es casi es imposible avanzar.
No es un documental, es un peliculón, pero además que te tiene en tensión permanentemente.
Pues fíjate,
bien,
no la he visto yo todavía, pero tengo ganas.
Obligatoria, de verdad.
Me
parece
mucho
una de las películas de la temporada.
Emilio,
y luego, no es equidistante, esto es muy importante también.
Claro.
Hay buenos y malos. No quiero decir cómo empieza la película, pero empieza...
No.
Bueno, a ver, lo dices o no lo dices.
Empieza con el asesinato de Gregorio Ordóñez. Ah. Claro, hay que contar esto. Pero no es maniquea, ¿eh? O sea, no te va contando la historia como si lo hago algo que me parece absolutamente clave también. Los etarras aparecen como lo que son. O sea, no son grandes intelectuales que están en busca de...
Para nada.
Es que Diego Anido y Íñigo Gastesi clavan, que son los dos actores, clavan a los dos etarras que aparecen ahí. Y esto sí que cuando lo vean los oyentes,
sí.
Es que es lo que son,
que exigen,
¿sabes?
Claro, es que...
Y tú que cuando le dice Carolina Juste la infiltrada. Bueno, ¿y tú qué? ¿Pero qué es lo que quieres? No, es que vamos, la felicidad, vamos a ser muy felices, esto va a ser el paraíso. Sí. Y luego les da de sí lo que les da de sí, ¿eh? Mentalmente también.
Totalmente.
Fernando Lázaro, el periodista del Mundo, al que Garzón quiso meter en la cárcel, en su momento, que me acuerdo que Gallego y Rey le dedicaron una portada en el Mundo.
Maravillosa.
Fernando, que es de Logroño, entrevistó, a esta chica no la ha entrevistado nunca, que dicen por ahí que no. Entrevistó, pues, hablé yo con él, al policía que la captó.
Al inhumano.
Al inhumano en la película.
En la película.
Sí. Y entonces, y que le contó, eso está en la entrevista publicado, que no se ha portado bien con él después, el Estado, aquí sí que podemos decir, porque obviamente la tuvieron que destinar fuera de España, ¿eh?
Claro, claro.
ETA puso en todas las Errico Tabernas la foto y tal.
Claro.
Sí.
Claro.
Y perdieron los ascensos, ¿sabes? No se ha portado bien el Estado con ella. La han tenido que cambiar, la localizaron varias veces. Es que tu vida es otra cuando haces esto, ¿eh? No. O sea, estás 8 años infiltrada.
No es otra, es que te despides de la vida que has tenido. La vida que has tenido, tienes que despedirte de ella.
Pero si tienes en cuenta ese auténtico drama que es real, ¿no? Eso, tú dices, oye, dejo mi vida y la entrego a los demás, ¿eh?
Fíjate, te estoy escuchando.
¿Y cómo desactiva el comando Donosti? Es buenísimo ese momento, es que se me ponen los pelos de punta, de verdad.
No he visto, y vuelvo a lo mismo, no he visto la película, pero te estoy escuchando y me acuerdo de la del Lobo, ¿os acordáis?
Sí,
hace ya 20 años,
sí,
la de Noriega.
Esa tienes, sí.
Que me gustó mucho.
Estaba muy bien.
Me gustó mucho la película y justo por las características que estás diciendo de esta. Primero, cómo trataba toda la figura, toda la el aparatología de ETA, que para dos que había, que les daba un poco más de sí, por eso se produjo el cisma, porque había dos que querían seguir por la corriente intelectual barra política y el resto la mano dura. Y le dijeron los políticos, como acudáis a la mano dura, no vamos a conseguir jamás lo que queremos.
Esta política
jamás.
Militar.
El personaje de Sergio Polo, el que interpreta a Diego Anido, es que es un psicópata.
Claro, no, es que también
es que
muestra
esos
un abanico
son.
Enorme. Sí.
Claro.
Que este era Mikel Lejarza, el Lobo, ¿no?
Mikel Lobo.
Que pasa exactamente lo mismo, y esta sí que la puedo contar, que recuerdo que el final de la película es tremendo porque, bueno, se enamora de él, la chica de él, tiene un hijo, o tiene un hijo en común, o lo tiene luego, no me acuerdo. Yo creo que estaba embarazada de él. Y él tiene que huir, y entonces cuelgan carteles de él, ya no en Errico Tabernas, por las calles. Por las calles, se busca. Y dice el hijo, ¿ese quién es, mamá? Y es su padre. Y dice, un traidor del país. Hijo, un traidor del país.
Oye, tengo
pues
que
peliculón, decir, peliculón, hay que verla.
Tengo que deciros que al hilo de lo que está contando Emilio, y yo me alegro muchísimo, en este momento hay una serie de películas españolas formidables.
Sí, lo hemos hablado, Emilio, ¿te acuerdas?
Traje,
hemos dicho que estamos viviendo
La Virgen
un momento,
Roja, peliculón.
Pero otra es Los Destellos.
Esa la trajiste tú,
esa
no
trajiste.
La he visto todavía.
Otra, la del 47.
Sí,
y otra, que se estrena hoy, Marco. La historia del mentiroso este que había estado,
¿no? Sí, con Eduard Fernández.
Con Eduard Fernández, sí. O sea que parece que sí, que vamos a poder congratularnos del cine español y además entrando en asuntos que por fin no es la guerra civil,
eso es.
Los garbanzos,
no,
las sopas.
Tratado
claro,
sin equidistancia,
claro.
Es que hubo unos asesinos terroristas,
no, es que
había buenos y malos, pero no está planteado, como digo, esto no es un documental,
no,
es una película que te atrapa, que te mete en la historia y además que te deja las cosas claras.
Como
¿sabes?
Has dicho, es una buena película,
y
eso es lo primero
película,
para ir a ver una película, ¿no? Pero es que lo de la equidistancia es el chiste, ¿no? O sea, estás llegando a Nueva York, sigamos con Estados Unidos,
sí.
y preguntan la temperatura, y dicen, te dicen 0 grados, y dices, estupendo, ni frío ni calor,
sí.
no, mucho frío.
Claro,
y esto
es
lo mismo
es.
De la equidistancia,
eso
¿sabes?
Es
que la equidistancia.
Sí,
¿qué
sí.
Es? Componendas, porque no es otra cosa.
Patria es eso, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí.
Y nos queda el
fin. Que Aramburu antes había escrito Los peces de la amargura.
Maravillosa.
Que es fantástico,
fantástica.
Me gusta más que Patria.
Pero mucho más.
Y no es nada equidistante.
Y nos
bueno,
queda
he visto
el cine,
más películas, he visto la
de
Clint Eastwood, pero esa ya la contamos otro día.
Oye, creo que el otro, un día haciendo con vosotros Entre una fuente y un río, o es que fue ya en una tertulia, es que perdonadme, vamos a ver, es que 4 horas y media cada día, pues claro, ya
sí.
Mezclo contenido,
da
personajes... Pero sí recuerdo que justo salió el tráiler y el tráiler lo vi. Estábamos en tertulia, lo vi, obviamente, sin sonido.
La de Clint Eastwood.
Sí, la de Jurado número 2.
Jurado número 2.
La vi sin sonido y sin nada, pero solo el tráiler y los 4 fogonazos. Primero, perdón, vi el sello de Eastwood. No sabía que era de Eastwood. Digo, joder, macho, parece esto de Clint Eastwood. Pum, de la nueva película de Clint Eastwood. Y dije, va a ser un peliculón,
no
os lo prometo.
Que no se la pierdan.
A mí me gustó, pero tampoco me parece obra maestra, ¿eh? Me ha gustado, pero
oye,
no.
Es que, vamos a ver, 94 años.
Claro, ya, claro.
No, ver, si la de Cry Macho esta
que me
fue
gusta
peor,
la película.
Me gusta la película. Ya con que termine la película. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, es. Sí. 94
años. Pues, y lo que plantea que... el dilema moral, claro, me recuerda a lo de. Por cierto, la ponían ayer por la noche. La volví a ver en no sé qué cadena. La del dilema de Robert Redford. Es un poco esa idea, ¿no? De lo de Platón del anillo de Giges, sí, que luego lo toma Tolkien para El Señor de los Anillos. Fíjate, claro, Platón nos quiere hacer pensar sobre la bondad y la maldad. Y si tuviéramos, cuenta la historia de un pastor que se encuentra un anillo, se lo pone, se da la vuelta, le da vuelta al anillo y se vuelve invisible. Y le da vuelta y es visible. ¿Y qué hace? Mata al rey, se casa con la reina y se hace cuento. Dice, ¿qué haría cada uno de nosotros con el anillo? Es un poco la idea de Eastwood, lo del dilema, si puedes hacer y que nadie te pille, ¿qué haces?
Claro.
Pero bueno, amigos, pero he visto un montón, sí, pero sin duda La Infiltrada, vamos, hay que verla, ¿eh?
Pues mira, ahí queda dicho, La Infiltrada, la dirección buena también, ¿no?
Buenísima,
de Arantxa Echevarría.
Arantxa Echevarría, buenísima. Sí, sí. Y la interpretación, todas, ¿eh?
Pues anotado.
Y usted, vamos, le tienen que dar el Goya. Ya se llevó el de mejor actriz secundaria,
bueno,
pues, por
vamos,
Carmen y Lola.
Vamos a ver si se lo dan. Vamos a ver
ya
si
no
se
entiendo
lo dan.
Nada.
Vamos a lanzar el rato desde aquí a la Academia de Cine y a los que votan. A ver, si no se lo dan, ¿a quién se lo dan?
Y si se lo dan, a ver el discurso que le dejan decir también, claro, que esta es otra. Bueno, La Infiltrada, de Arantxa Echevarría, que es una prueba más de lo que decía Fernando Rodríguez Lafuente, que tenemos que celebrar, que es que el momento del cine español, y de las series también en general españolas, está bien. Así que con ese dato nos quedamos cinematográfico, nos queda todavía, nos queda literatura, nos queda comida, nos queda música, nos quedan muchas cinco letras, un momento.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Carlos Maribona. Esto que suena, que lo han identificado todos, es una versión instrumental con violín, entre otros instrumentos, del Somebody to Love, de Queen. Porque os quiero hablar, que nunca lo hemos mencionado yo creo, y los Candlelight, yo estuve en uno y están muy bien. Pero antes de hablar de ello, tú ya nos vas a tener que escuchar de camino, Emilio del Río.
Os voy a escuchar desde el coche.
Pero has dejado aquí la huella de La Infiltrada, que es muy buena recomendación para el fin de semana, ¿eh?
Absolutamente obligatoria.
¿Sigue en cines? Porque,
sí, claro.
Sí.
Además, ya digo, o sea, se crea una magia especial. Al acabar, es que el aplauso fue espontáneo. Bueno, que os escucho desde el coche.
Venga.
Me gustan mucho las coliflores, ¿eh?
Anda, así.
Y hay un emperador...
Y ahí lo deja.
Pero lo digo ya, Diocleciano, que ahora habláis de coliflor, ¿no?
Ah, sí.
Diocleciano, emperador siglo III, después de Cristo, abdica, digamos, deja el imperio. Aún vivió 5 o 6 años más y se va a vivir a Split, que tiene unos restos romanos espectaculares, a Croacia. Sí, y ahí se dedica a cultivar coliflores.
Fíjate.
Sí.
Vaya, entonces,
yo
vaya retiro.
Escucho coliflor, me acuerdo de Diocleciano, y también es una comida de la infancia. O sea,
que es Pero es curioso porque en España no se empieza a comer coliflor hasta finales del 17.
Fíjate.
Aunque los romanos ya la comieran.
Lo comían, sí,
pero
sí,
no,
sí.
Aquí no fue.
Y le proponen porque lo que. La
cuchara tiraba mucho.
El que sucede a Diocleciano es un desastre y le dicen, bueno, vuelve Diocleciano. Y dice, no, no, yo que estoy aquí. Pues él venía de ahí, además, de Iliria, era de esa costa, ¿no? De la costa que está enfrente de Italia. Y dice, yo aquí que estoy cultivando coliflores, me voy a volver a Roma. O sea, famosísima esa frase.
Es un cultivo de emperadores, ¿no?
Total, cultivo de emperadores.
Es un cultivo de emperadores. No.
Bueno, pues os escucho desde el coche. Bueno,
venga, pues nada, vale. Emilio.
Buena semana.
Disfrútalo como el resto. Buena semana. Pues Emilio del Río decía que lo que estábamos escuchando es Queen, que es uno de los muchos artistas que pasan por los Candlelight. No sé si habéis estado en alguno, Fernando, Carlos.
Sí.
Y oye, la atmósfera esta que te dicen cuando te lo venden, una atmósfera íntima, otra luz para la música. Oye, que es cierto,
es verdad.
Que lo que juega la iluminación, aparte de que los artistas son estupendos en la ejecución, es que siempre he admirado yo. Cualquier instrumento de cuerda bien ejecutado, limpio,
hombre.
El violín, que siempre da esa sensación.
El violonchelo.
El chelo, sí, sí, sí.
Oye, en España, bueno, yo conozco uno de estos de velas, que es el de Pedraza.
Ah, sí, claro.
Todos los veranos.
Sí, 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 sí.
Todo Pedraza se crea esa atmósfera, efectivamente.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, que esto, yo creo que en el Molar también hacen alguna noche, ¿no? Sí. Hacían, era en el Molar, la noche de las velas.
Pedraza seguro, vamos.
Sí, 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 a mí me suena. Y hacen también, todo el pueblo lo pone muy bonito ahí en la sierra y demás. No hacen música, solo hacen, es la tradición de las velas.
En Pedraza hacen música.
En Pedraza también con música, claro. Y bueno, esta vez Queen, que lo tenemos esta noche. Bueno, esta noche, yo creo que estará ya a punto de terminar en el ABC Serrano, pero sí lo traigo porque la programación es extensa durante todo el año y cualquiera que consulte el Candlelight, pues lo va a encontrar. Está Bach, está los Beatles, está Gloria Gaynor, hay de todo, hay de todo. Y es verdad que la luz... Es que la luz de las velas, de todas formas...
Da una imagen...
Esa magia,
un punto mágico, tú lo has
dicho. Que siempre uno, cuando lo pone en otros escenarios, por ejemplo, en el cine... Pues lo utilizan para estas escenas ya eróticas y demás, con la chimenea, que es un poco el juego que hace también el fuego, ¿no? La sombra, las luces que deja, y en cuanto a música, pues esa atmósfera, parece que todos somos uno en los conciertos estos de
Candlelight. A mí me encantan las velas. Hay una película de Kubrick, Barry Lyndon, en la que se rodó por primera vez con la luz de las velas.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí, había conseguido, qué bueno. A través de Kodak, consiguió, estudió cómo podían ser los objetivos para que pudieran rodar a la luz de las velas. Entonces es el momento más cercano que hemos podido tener, desde luego los que estaban rodando más que nosotros, como espectadores, pero el momento más cercano de cómo era el mundo sin la luz eléctrica.
Claro,
que
claro.
Que debía ser un mundo
muy bien pensado.
Radicalmente distinto.
Totalmente diferente.
Pero, incluso recordar que los teatros se alumbraban con grandes velones que bajaban prácticamente desde el techo para instalarse. Decía que sí. Primero hay otra cuestión también importante, el olor. Es muy curioso en la serie esta de la Reina Victoria cómo llega la electricidad a Buckingham Palace, ¿no? Y por el consumo de velas que tenía un palacio de ese tipo.
No,
imaginaos el consumo de velas en las casas normales,
claro,
casas más grandes, ¿no?
Sí, sí.
Y esa luz que estáis diciendo... Ahora, también es verdad que la luz de las velas crea una atmósfera de intimidad.
Totalmente.
Y de amenidad, si queréis, como pasarte horas viendo la chimenea, porque yo en Javea me paso horas...
Te puedes quedar clavado delante de una chimenea.
Exacto.
Sí, y casi de exclusividad, es lo que os digo. Cuando estás en uno de estos Candlelight, parece que es para ti. Aunque haya más gente, parece que lo están haciendo como para ti, porque la luz juega con ello, eres capaz de centrarte más en el escenario y por supuesto, pues agudiza sentidos. Cuando hay menos luz, pues agudiza en otros sentidos, que esto está estudiado. Así que, nada, una recomendación muy buena como otra cualquiera, y lo bueno es que se puede elegir. También se atreven con artistas actuales, que he visto, no he asistido, pero sí he visto Candlelight de Rosalía, incluso, no solo de Ludovico Einaudi, no solo de Aretha Franklin.
Qué bueno,
de
Vivaldi.
Ludovico. Son genios, Fernando. Si aquí hablamos de genialidades. Y hablamos con genios, por ejemplo, un genio de la gastronomía, Carlos Maribona. Carlos.
El primer genio.
Ya te ha pisado,
el gran genio.
Te ha pisado la exclusividad un poco, Emilio, pero bueno, por una buena causa, que lo de Diocleciano ha estado bien. Hablamos de coliflores.
Hablamos de probablemente la verdura. O el vegetal más representativo del invierno, ¿no? Porque a mí me gusta Fíjate que ahora, en los últimos años, parece que se había puesto de moda comer flores y los cocineros ponen flores en los platos, pero es que resulta que la coliflor es una flor,
¿no?
Como su propio nombre indica, es una flor que se come, ¿no? Igual que la alcachofa, las dos son flores en realidad, no son plantas como tales, ¿no? Y bueno, a mí me gusta la coliflor porque tiene... Es un producto como muy elegante, ¿no? Es una col de invierno, pero tiene un sabor suave, un sabor muy agradable. No el olor. Al cocer la coliflor es terrible.
No.
Y los olores de la coliflor. Pero sin embargo, a la hora de comerlo, es uno de los sabores. Esa suavidad que tiene, ¿no? Ese punto un poco dulzón que tiene también, pues le hace un producto muy... Muy agradable y muy recomendable, yo creo, además, sobre todo, que además es muy versátil, ¿no? Cristino Álvarez, que ha sido uno de los grandes periodistas gastronómicos del siglo XX, lo llamaba la col más aristocrática, ¿no? Y es verdad que tiene ese punto de aristocracia. Ahora Emilio nos hablaba precisamente de que era un producto de emperadores romanos. Y, sin embargo, aquí, como yo le decía antes a Emilio, no se empezó a consumir hasta ya avanzado el siglo XVII, muy a finales del XVII, y es un producto que está en todas las casas, ¿no? Yo creo que todo el mundo come coliflor alguna vez. Es fácil de guisar.
Es fácil, eso es.
Es muy versátil. La puedes hacer rebozada, la puedes hacer al horno, ¿no? Con bechamel, que es una de las
formas mejores. Sí, las gratinadas estas que hacen, sí.
Puedes hacerla en una crema, que queda muy bien. Algunos cocineros modernos, Ferran Adrià inventó a partir de la coliflor un couscous vegetal que llamaba, porque coges los granitos, los separas y te hace el efecto del couscous, del couscous del norte de África, ¿no? Que están, sustituyes la semola por un producto mucho más natural. Y eso luego lo han copiado bastante otros cocineros. Y la verdad es que a mí lo que me llama la atención es que, siendo un producto tan rico, tan popular, en los restaurantes está desapareciendo. Es muy raro. Muy pocos restaurantes te ofrecen platos con coliflor.
Es verdad. No recuerdo yo haber visto mucha carta, es verdad, con coliflor.
Sobre todo los tradicionales, porque sin embargo, a la inversa, los cocineros modernos la están adoptando como un producto absolutamente maravilloso, ¿no? Y la están como redescubriendo. Y grandes cocineros, empezando pues por Nacho Manzano o siguiendo por David Muñoz aquí en Madrid, tal, utilizan mucho la coliflor. Bueno, insisto, es un producto de invierno, es un producto que dura todo el invierno, es un producto muy recomendable porque además es súper sano, es súper versátil en la cocina y, por tanto, para mí es el gran vegetal del invierno.
Producto fitness, además, por antonomasia, junto con el brócoli, vamos, coliflor y brócoli, los que hacen ejercicio, no veas, se lo aprietan.
Por supuesto.
Pero efectivamente, si lo hacemos en casa, pues ventanas abiertas, mejor, ventanas abiertas.
Sí, ese es el gran problema.
Ese y el repollo, ¿no? Sí, sí.
Esta, sobre todo, fíjate que la coliflor donde más se cultiva, que es en las huertas del Ebro, sobre todo en la zona de Rioja. De hecho, en Calahorra la coliflor tiene denominación de origen, coliflor de Calahorra, o sea, que se ha convertido en un producto ahí súper emblemático, por así decir. En la menestra, o sea, la coliflor en la menestra va perfectamente, sí. ¿No?
Es la que brilla, de hecho, de la menestra, ¿verdad?
Claro,
es una de las que brilla, claro, dentro de la menestra, claro, de verduras, siempre... No,
normalmente, además, en Rioja la ponen con un ligero rebozadito, incorporada con un rebozadito, pero fíjate, una coliflor tú la cueces, y volvemos al olor, pero bueno, la cueces, simplemente la coliflor cocida con una vinagreta o con un poco de mayonesa,
Ya tienes
un primer plato estupendo.
Rápido, sano, todo lo que decías, propiedades buenas, sabor y demás. ¿Dónde podemos comer? Aunque haya pocos, pero bueno, alguno todavía queda. ¿Qué ofrece coliflor?
Sí, lo tienen casi todos los restaurantes de cocina navarra o riojana, sí lo tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, Florendo Mezain lo tiene la Huerta de Tudela. La trabaja mucho en una versión más moderna Rodrigo de la Calle en el Invernadero. Rodrigo de la Calle es un cocinero que está muy especializado en cocina de verduras y tal, pero con un toque moderno, y en el Invernadero la tienes.
Oye, ¿en Tudela sigue el 33?
Sí, por supuesto. Una referencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, así, de sitios más nuevos, que no sean los tradicionales navarros, yo la he comido muy rica en las últimas semanas en Arambouré, que es un restaurante que está en la calle Padilla, que hace un confit de coliflor que está muy bien, muy bien. Y en uno que hemos recomendado aquí y que sigue estando muy bien, que se llama Barra, en la calle Hermosilla, justo esquina con Serrano, hacen una crema de coliflor riquísima, ¿no? Algunos cocineros la tocan, como te digo, pero en las casas tradicionales, en las casas de comidas tradicionales, es muy raro encontrarla.
Sí, sí.
pero bueno, tenemos ahí un par de referencias y, como bien decías, un producto que sabe, no voy a decir huele, sabe a invierno y sin duda es una estación perfecta para irnos con ella, con la coliflor, sea en casa o sea en los restaurantes que ha recomendado Carlos Maribona. Pero, hablando de restaurantes, hablamos de otro, de Kapo.
Kapo. Kapo es un restaurante japonés, probablemente dentro de los tres mejores restaurantes japoneses de Madrid. Mario Payán es discípulo de Ricardo Sanz, como tantos otros cocineros que se dedican a hacer cocina japonesa, pero ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y entonces está en la calle Bretón de los Herreros, estaba en un local muy incómodo y ha hecho unas obras, se ha cambiado a un local dos portales más abajo, ha hecho unas obras y ahora se ha quedado un local fantástico. Tiene la barra de sushi más grande de Madrid, que es para 22 personas, caben en la barra, y luego tiene algunas mesas. Yo nunca recomiendo en un restaurante japonés sentarte en una mesa, no, porque los nigiris hay que comerlos según
en el
se
momento.
Hacen.
Eso es.
Te los tienen que hacer y comértelos. Hideki, el propietario del Koishunka de Barcelona, siempre dice que un nigiri a los 30 segundos ya ha perdido todo, ¿no?
O sea, bueno,
que no tardes más de 30 segundos en comerte el nigiri, que es el tiempo de hacerlo, de ponértelo delante, como se hace en la barra. Entonces Mario hace unos nigiris maravillosos y, además de que están muy bien hechos, está introduciendo algunos productos que no son habituales en los nigiris. Por ejemplo, es que estuve comiendo ayer. Llegué de Estados Unidos a las 8 de la mañana y ya me fui a comer a Kapo para conocer el nuevo local. Y, por ejemplo, tiene uno de sesos de cordero con erizo, que es un bocado,
bueno,
porque son dos texturas muy suaves que se integran perfectamente.
Y se complementan.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Tiene galera, uno de galera, que nadie utiliza la galera en Madrid.
Comí yo un nigiri de erizo, ¿dónde fue? Kabutokaji, ¿te suena? Kabutokaji,
sí,
en Pozuelo
sí,
está,
sí,
creo.
Sí.
Creo que ahí comí de erizo por primera vez un nigiri de erizo y me encantó. Pero sí, no esta combinación que decías,
que
tiene muy buena
pinta. El erizo es un producto muy japonés, ¿no? Los japoneses les encanta. De hecho, tú vas a Tokio, vas a cualquiera de las ciudades japonesas y en las barras de sushi el erizo es de unos productos más cotizados.
¿Y te sorprende también el chef en este tipo de sitios? Le dices tú, hazme algo y te lo hace él, que ahora se lleva mucho en algunos japoneses. El omakase este.
Él te hace el omakase, porque
la elección
Mario,
de chef, ¿no?
Sí, él te pone lo que quiere, ¿no? Tú pagas un precio fijo y él te pone lo que quiere. No solo hay nigiris, pero los nigiris es lo más recomendable de lo
sin
que
duda,
tiene. Pero bueno, luego
tiene
alguna tempura, tiene algunas cositas. Pero insisto, Mario es ahora mismo de los españoles que hacen cocina japonesa, probablemente el número uno o uno de los dos grandes. Y Kapo, con la nueva reforma, con el nuevo local, es ahora mismo uno de los japoneses imprescindibles.
¿Y el tamaño del nigiri, que lo hemos comentado a veces?
Lo hemos hablado a veces. El nigiri tiene que comértelo de un bocado.
Sí.
Tiene que tener un tamaño...
¿Y este lo tiene?
Lo tiene. O sea, Mario es un
pues
gran
fíjate,
hacedor.
Fernando, dice 30 segundos. En 30 segundos me como yo el plato de nigiri.
Eso
no el nigiri,
pensando,
no solo uno.
Y no solo el tamaño, sino que es importantísimo el arroz, qué arroz utiliza.
Sí,
cómo le das la forma
y
con la mano.
Que
cómo le das
arroz,
la forma
sí,
con la mano al arroz,
claro,
para hacer una bolita perfecta. Perfecto. Que luego el arroz no se caiga cuando lo coges,
pero que
al mismo tiempo no esté
suelto,
no
esté
sea un mazacote.
Exactamente.
O sea, los nigiris, que parecen una cosa tan sencilla, los nigiris tienen un arte de...
Vaya que sí lo tienen.
Y una especialización. Y Mario, en ese terreno del nigiri, es un tipo que está en la cumbre.
Date cuenta que nosotros somos casi unos especialistas, solo como lectores, por nuestros libros de la taberna de Kagegawa y todas estas, que claro, las comidas japonesas, ahora cuando nos lo está contando Carlos, pues no, me imagino que tú y yo salimos disparados a tomarnos a...
Tú me dirás,
nigiris,
pero
¿no?
Si además lo sabe Carlos, a mí toda esta cocina, igual que cuando hemos hablado de dim sum, que es mi otra gran debilidad. De hecho, creo que me recomendaste aquí, nos recomendaste a todos, alguno del grupo China Crown por los dim sum, es posible, me
sí,
suena.
Sí, 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 sí.
Y es que estuve mirando hace poco y digo, a ver a cuál voy, porque quiero ir a los de los dim sum. Y vi el Gran Café Shanghai y vi una carta de dim sum, Carlos, que yo, es que me aparecía tu cara en todos. Digo, yo creo que me recomiendo este o este o este, pero qué pinta a todos y qué grado además de ejecución de cada uno, porque claro, ya te pones a ver opiniones y vídeos, que tienen vídeos colgados ellos. Y dices, es que
yo,
este es el dim sum, igual
no
que este es el nigiri, ¿no? Es...
Nunca podré decirlo, pero yo todos los domingos en Pekín, los años que viví, eran dim sum. Y no os podéis imaginar cómo, cómo eran, además, o sea, porque eran muy populares, por otra
claro,
parte,
no era... sí, hay muchos sitios donde además allí, solo comen dinsum a mediodía, claro, con una taza de té y el dinsum.
Y me costaría mucho elegir entre un buen plato de dinsum y un buen plato de nigiri, eso lo digo, me costaría bastante. A ver, yo creo que al final iría al nigiri.
Yo estaba porque, claro, los dos, pero
si hay mucha calidad encima del arroz, aparte de que el arroz esté bien preparado, pero jupe, es que son dos cocinas, dos...
Pero es más difícil hacer un buen nigiri que un dinsum. El dinsum sí.
Hombre, imagino, claro.
Hombre, la masa es importante, el dinsum, claro, pero es más fácil hacerlo.
Claro, si la masa
aquí,
es buena...
Aquí lo que nos falta en Madrid es un sitio de dinsum al estilo de China, de Hong Kong, o de San Francisco, donde en el Chinatown de San Francisco los bordan también. Y te pasan, son sitios que solo se come dinsum, y te pasan un carrito y tú vas eligiendo los dinsum que te apetecen. O sea, es una cosa visual, no solo lo pides en una carta.
¡Qué maravilla!
Y van pasando el carrito y ahora...
Luego no veas cuando venga la factura, claro. Esto es como en San Sebastián con los pinchos, ¿sabes? Luego cuando te cuentan los palillos...
El dinsum no es tan caro, el nigiri sí. Mira,
ni en Pekín, ni en Shanghai, ni en Harbin, ni en las ciudades que estuve en China cuando estaba viajando, eran como los de Hong Kong. Hong Kong
es donde los bordan, sí, sin duda.
Bueno, pues extraordinario es el restaurante Capo, con los nigiri, nos decía Carlos Maribona. Extraordinario es la coliflor y extraordinario es explorador, de bulevares, Fernando Rodríguez Lafuente.
Explorador de bulevares, sí, de Fernando Castillo, un madrileño, autor ya de numerosísimos libros, muchos libros, algunos de viaje, gran experto en Tintín. Tiene un libro estupendo que se llama Tintín Ergué, una vida del siglo XX. Tiene libros sobre los españoles en París durante la ocupación alemana, sobre Tánger, sobre memoria de Biarritz, y ahora explorador de bulevares. Explorador de bulevares, que es, pues, como prácticamente su nombre nos puede apuntar, alguien que va, que pasea, que mira, que toma notas, que recuerda y que incluso a veces imagina o inventa, ¿no? De todo el libro, que son, pues, experiencias de ciudades, ¿no? Lógicamente, yo he seleccionado algunas, porque el libro lo que tiene de Fernando Castillo, por cierto, tengo que decir que, bueno, es una lástima que los oyentes no puedan ver la edición, pero como veis, es una edición estupenda,
sí,
de un formato pequeño,
bonita,
al estilo de los antiguos libros de Calpe,
añejo, sí,
de la estupenda y maravillosa editorial sevillana de Abelardo Linares, editora Renacimiento, ¿no? Y el libro une, claro, como nosotros unimos aquí también en el programa, literatura, arte, música, cine. Es decir, él va paseando, Fernando Castillo, va explorando precisamente los bulevares con ciertas iluminaciones de autores que, como Chadwin, como Josep Pla, como Azorín, como Ortega, como Blaise Cendras, ¿no? Yo, si me permitís, voy a hacer sencillamente unas escalas en determinadas ciudades. Muy
sí,
breve.
Vamos a ello. Vamos sí, a, breve, que nos hemos vamos, enrollado claro, con los dim sum y no veas.
Vamos a Harbin. Harbin, que es el norte de China, Manchuria. ¿Ah? Ciudad múltiple formada por barrios... Esto en los años 30, cuando él evoca. Ciudad múltiple formada por barrios de rusos, blancos, chinos, manchúes, japoneses, coreanos y judíos. Sucesión de cúpulas bulbosas, de templos budistas y sinagogas, de hoteles y grandes almacenes Art Deco que daban al perfil exótico del París de la China. Un Tánger que fue... ¿Qué Tánger? ¿Qué ciudad tan...? Bueno, pues, ¿qué era Tánger? Pues lo tenemos aquí. Durante décadas de agonía coincidieron en las mismas calles los marroquíes, que siempre estuvieron ahí, y los tangerinos no musulmanes, que al mismo tiempo eran españoles, británicos, franceses, italianos, sefardíes, portugueses, gibraltareños, malteses, belgas, todos ellos quedaron atrapados en el pasado, en el mundo que se iba convirtiendo en ruinas y del cosmopolitismo desaparecía, una realidad de la que eran testigos, pero que negaban obstinadamente. También es una ciudad para pasear. ¿Qué decimos de ahora que hay una estupenda exposición en Kaiserforum del Berlín de Weimar, el Berlín de entreguerras, ¿no? Berlín, la ciudad en la que los artistas recogieron, como en ninguna otra parte del mundo, del cabaret y de la vida nocturna, de la oscuridad del tango y del swing, sus tipos equívocos y ojerosos de todos los consumos, los frac y vestidos largos tan ajados como ellos. Es el mundo que recoge Outbeke, la película de George Pass, en la que la cocaína, el sexo y el alcohol se deslizan como sus monóculos por la vida de sus personajes, en los que se adivina el travestismo, el equívoco, la ocultación y una vida de placeres que en el Berlín weimariano fue más libre que en cualquier otro lugar. Sigue así con todas las ciudades.
No, pero buena foto hace de cada una, ¿eh?
Alejandría. Y si quieres, medio termino con Shanghai, ¿no?
Venga.
Dice, como recogió hoy la olvidada Vicky Baum, estupenda novelista, por cierto, en su novela Shanghai 1937, luego convertida en Hotel Shanghai, que tuvo un éxito berlinés con Gran Hotel, que hay una estupenda película, decía, desde finales de los años 20, la condición de ciudad abierta e internacional de Shanghai se amplió a los negociantes, espías, traficantes y aventureros americanos, rusos, británicos, franceses, alemanes y centroeuropeos de todas las nacionalidades, sin olvidar los más cercanos, malayos, hindúes, japoneses, australianos. Un grupo que remite al mundo tintinesco del Loto Azul, por el que se cruzan personajes como Chiclet, Muchirato o Dawson, más representativos de esa combinación de hampa y espionaje de lo que podía pensarse. Y termina, como no podía ser, como buen madrileño Fernando Castillo, termina con una evocación probablemente del Madrid de nuestra infancia, que era el Madrid de los 60, y de esa Gran Vía, cuando existía la Gran Vía, y no era lo que soy, en la que uno sí que es verdad que se sentía, para volver al principio de nuestro programa hoy con Estados Unidos, uno se sentía en la quinta avenida. Así que explorador de bulevares, Fernando Castillo, Editorial Renacimiento, para aprender o para disfrutar paseando por las ciudades.
Eso es, paseando por esos bulevares de ciudades tan representativas. Sigue el enfoque en Onda Madrid, sigue las cinco letras, estamos terminando, un momento.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Pues obviamente tenemos que terminar con el himno de nuestra querida Comunidad Valenciana, pues que Fernando.
El más bonito, Carlos, de todos los himnos, cierto, de comunidades autónomas.
El otro día en el partido del Madrid contra el Milán, no, yo lo voy a decir.
Precioso,
no,
antes del partido,
no,
claro.
No me importa decirlo. El partido ya no. Se desplegó una bandera de la Comunidad Valenciana extraordinaria en la parte que da la Castellana. Sonó esto con unos violines impresionantes y yo no tengo ningún problema en decir que se me cayeron dos lágrimas.
Como hombre, claro, caer Fernando, ahora, ¿cómo no?
Recordar a todos mis amigos todo lo que ha pasado y por, como decís, este himno tan maravilloso que es el...
¿Sabes lo que me gustó? Ver tantas bufandas del Madrid extendidas cuando sonó y ver tantas bufandas del Valencia, club de fútbol, extendidas, que la grada de animación de Madrid llevó bufandas del Valencia. Y es algo que me encantó porque eso, para mí, eso es el fútbol. El fútbol no es lo otro, lo del cuatro mamarrachos que están ahí abriéndose en canal
Jesús,
y sacando todo el odio.
Gran homenaje. Has cerrado el programa de una manera emocionante, de verdad.
Pues mira, voy a decir más. También en tributo a nuestra Elena Cortés, que no está entre nosotros hoy. Fijaos, Paiporta es el que más suena, pero hay una veintena de municipios afectados. En Aldaya, por ejemplo, nos agradecieron ir para ponerles en el mapa. Destacaría el trabajo de los voluntarios, súper jóvenes todos. Luego en cada rincón hay una historia, y me comentaba varias historias. Estuvimos en las cocinas de World Central Kitchen, en las oficinas de desaparecidos con la policía. Y además, Sedaví, Jesús, todo esto me lo escribió Elena, ¿eh? Se lo dije, oye Elena, ¿qué tal? Me escribió esto y digo, pues mira, lo voy a calzar en el programa tal cual.
Qué bien.
Sedaví es Madrid, Jesús. Hay Samur, hay policía municipal. Me entró muchísimo orgullo castizo y emoción de ver lo que estaban haciendo allí los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de emergencia madrileños. De todas formas, y no obstante, va para largo. Una semana después, todo sigue igual. Se habla mucho de una guerra sin bombas. Así que el escenario que se ha encontrado, ¿no?
Así que bueno, qué menos que rendir este homenaje, seguir así y seguir con ellos y no guardar esto en un cajón como hacemos con tantos otros asuntos a veces, que hay que darle seguimiento hasta que todo esté, por lo menos, parecido a como estaba antes.
Y que los compatriotas de La Palma recuerden a todos los valencianos que les ha llegado de las ayudas.
Eso es, eso es lo que hay que ser ágiles y rápidos. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
A ti.
Carlos Maribona, gracias.
Buenas noches.
Y a ustedes, muchas gracias. Ya saben, nosotros regresamos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, buen fin de semana. Disfruten. Un abrazo.